por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia. Y hoy en Por Tres Razones, esto es personal. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Esta entrevista ha sido previamente grabada por cuestiones de horario. El exministro de Transportes, Luis Amador, se encuentra en estos momentos en Qatar, así es que coordinamos esta entrevista en horas de la mañana. Le doy la más cordial bienvenida, don Luis Amador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí son las 10 de la mañana, ¿qué hora es ahorita en Qatar?
Muy buenos días, doña Evelyn, acá son las 7 de la noche.
Ah, bueno.
Un gusto estar con usted y saludarla a usted y a toda su audiencia, que es casi que todo el país, yo creo.
Gracias a Dios, es bien, bien basta. Muchas gracias, don Luis. Bueno, ¿qué está haciendo en Qatar? Primero que nada, cuéntenos, usted es profesor en Canadá, pero en estos momentos está dando algún tipo de consultoría.
Sí, sí, correcto. Ahorita son, digamos, vacaciones allá en Canadá y entramos al periodo de verano, que generalmente no hay cursos, entonces estoy con un par de proyectos de consultoría con el gobierno acá de Qatar, el Ministerio de Transportes, el Plan Maestro de Transporte Público. Estoy trabajando con un par de empresas que lo están elaborando como consultor, y otro proyecto que hace una estrategia para mejorar lo que es la contaminación del aire y tiene estrategias por el CO2 que se acumula en las ciudades, básicamente. Y por ahí hay algunas otras cosillas. Al gobierno de Arabia Saudita también estamos tratando de darle algún tipo de asesoría. Ayer tuve una reunión con una de las provincias de Irak, que también estamos tratando de dar asesoría, y ahí vamos. Eso es el día a día para ganarse uno la vida, doña Evelyn.
Don Luis, usted pues políticamente estuvo muy activo, su nombre vuelve a cobrar relevancia en los últimos días con el caso conocido como Pista Oscura, donde hubo 22 allanamientos, hubo detenciones, ha sido un caso muy mediático. Su nombre ha vuelto a cobrar relevancia, y bueno, tal vez si nos explica un poco lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con la pista Daniel Oduber. Sabemos que usted se presenta voluntariamente a declarar ante la Fiscalía por la pista del aeropuerto Daniel Oduber el 5 de septiembre del 2024. Desde entonces, o antes de entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué todo este caso ha sido tan importante y será importante también en la administración del presidente Rodrigo Chávez?
Doña Evelyn, voy a darle hasta donde puedo llegar, pero sin entrar en cuestiones un poco más legales, porque usted sabe que hay investigaciones en curso, ¿verdad? Como bien todo el mundo lo ha visto. La pista del Daniel Oduber, como todos saben, estaba en un estado bastante mal. Durante los años que yo estuve allá, se sabía que iba avanzando. Había un estudio inclusive de la NAME que indicaba que le quedaban pocos años de vida útil. Usted vio el año pasado, de ahí que se empezó a arrancar a pedazos, no sé si se acuerda, en el último invierno del 2024, en octubre, creo, por ahí esos tiempos, eso confirmó de ahí la aceleración de su deterioro. Después de que yo salgo, queda un contrato de la Comisión Nacional de Emergencias, que es para reparar esa pista, pero le hacen unos cambios, como creo que ya ha trascendido ampliamente, le hacen unos cambios. Creo que inclusive por ahí algunas de las publicaciones indican la magnitud de los cambios. Yo preferiría no entrar a dar esos detalles yo personalmente, pero la gente lo puede leer, y parece que desmejora muchísimo la intervención estructural, la cambian por otra cosa que parece más cosmética, pero de ahí lo que baja en monto es muy poco, y de ahí en adelante usted ya vio lo que pasó con los diferentes jerarcas involucrados dentro del caso.
Ahora, a usted lo destituye el presidente porque le achaca que usted otorga una licitación hecha a la medida. Pero usted, en la Asamblea Legislativa, aduce que usted recibió presiones de parte del presidente. ¿Usted sostiene la misma versión?
Es que, doña Evelyn, a ver, seamos claros. ¿Quién hace la licitación? Y lo dejo yo grabado en un video el día antes de salir del país, en marzo del 2024, cuando regreso a recoger mis cosas. No fue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el que hace la licitación. Es la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Quién escribe los términos de referencia en esa licitación? No es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, eso es una simple jugada política de él para tomar parte de culpa y para justificar mi despido. Quería quitarme encima.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué, don Luis? ¿Por qué lo despiden a usted y no a don Alejandro Picado, que es el responsable de la Comisión Nacional de Emergencias?
Tendría que usar un anglicismo. Alejandro Picado es un yes man. A todos le dice que sí, ¿verdad? Me despiden a mí porque ya veníamos teniendo choques de muchas cosas que él quería hacer de una forma o instruía hacer de una forma y yo estaba en desacuerdo. Y entonces yo contradecía sus órdenes al punto que en algunas circunstancias yo a mi personal le daba la contraindicación de lo que él había instruido. Pasó en APM, pasó en apertura de carreteras, pasó en el bajo los Ledesma, pasó en muchos lugares donde de ahí a mí me frenaban y yo tenía que ir a dar la contraindicación. Esto simplemente fue una cuestión política de montaje. Creo que la gente ya lo tiene claro. En mis declaraciones de la Asamblea Legislativa, no sé, doña Evelyn, si usted las ha pasado por su programa, donde yo digo las presiones que yo percibí indebidas, las llamadas telefónicas que hubieron durante diciembre del año 2023. Creo que la última fue iniciando enero del 2024, en las cuales creo que ya todo el mundo conoce lo que era la presión para que sucediera. Y de ahí yo no tenía acto ni parte. Yo no soy la persona que adjudica, es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el que hace la adjudicación de esa licitación, no es el ministro de Obras Públicas y Transportes. Y para los que conocen un poco la administración pública, creo que se dan cuenta y lo conocen y lo entienden.
Fue el presidente de la Comisión de Emergencias por una presión del presidente de la República, don Luis.
Ahí sí ya yo no le sé decir, doña Evelyn. Yo le puedo decir las llamadas que dejé ahí declaradas en mi comparecencia en la Asamblea Legislativa en diciembre. Si hubieron otras llamadas que hizo directamente al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, ya yo no lo desconozco. No me extrañaría, pero lo desconozco.
¿Sí le extrañó cuando el presidente nombra al ingeniero Mauricio Batalla en su lugar?
Sí, realmente fue sorpresivo, pero ya usted vio todo lo que ha pasado de ahí en adelante, ¿verdad? Inclusive creo que hoy en uno de los diarios de circulación nacional, para no decir nombres, se dice que los documentos que firmó venían de, aparentemente, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver el trasfondo de toda esta maraña ahí por detrás.
Cuando usted habla de los tentáculos del mal, ¿se refiere a toda esta maraña?
Me refiero a Presidencia de la República, a la forma en que está tratando el inquilino de Zapote de manipular absolutamente todo. Cada día fue más claro para mí cómo él quería manipular algunas cosas. Los choques fueron ya tan agrios que yo simplemente no asistía a muchas de las actividades porque yo prefería seguir trabajando que ir a perder el tiempo. Y sí, cuando yo digo los tentáculos del mal, me refiero al inquilino de Zapote, me refiero a que todos queremos que la sanidad regrese a Zapote y que yo no sé usted, pero yo y muchos estamos contando el tiempo para que llegue mayo del 2026 y logremos enderezar a Costa Rica porque llevamos 3 años sin rumbo, perdidos.
Don Luis, cuando usted toma el avión para irse a Canadá siendo ministro, ¿sabía, esperaba esa llamada? En el fondo usted decía, bueno, lo que sigue es una llamada para destituirme. Digo, ¿la veía venir?
No, no lo sabía, y de hecho fue un poco diferente. Y le voy a decir, porque yo iba en ese avión con Alejandro Naranjo, el que era director de aviación civil, e íbamos para una actividad de aviación civil internacional, donde nos estaba, una actividad, un congreso, ¿no? Pero ellos nos estaban haciendo la nueva ley de aviación civil, entonces queríamos ir a ver cómo estaba el avance, y yo iba para otras cuestiones, tratando de que nos prestara Canadá plata o nos metiera una iniciativa privada o algo para la ruta 32 para ver si la podíamos sacar con paso sobre nivel. Yo no sabía eso, pero sí sabía que él andaba muy enojado porque no se le había adjudicado el contrato a MECO y había dicho reiteradamente: el costo político de esto alguien lo tiene que pagar. Y recuerdo estar en la fila para el avión a la par de Fernando, y yo le decía a Fernando: Fernando, te he estado tratando de cubrir porque anda muy enojado, ha querido inclusive despedirte, yo le he hecho ver que vos estás trabajando en muchas otras cosas, que eso no tiene nada que ver con vos, pero mejor si tenés alguna oportunidad o algo, andala buscando, porque yo creo que no va a ser mucho el tiempo antes de que despida a alguien, y no sé si vas a ser vos. Y si
usted no sabía que iba a ser, usted no sabía que iba a ser usted.
Fuimos los dos en definitiva, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Fuimos los dos en definitiva. La verdad, al final de cuentas, doña Evelyn, mucha gente me ha dicho: ¿usted por qué seguía ahí? Y yo seguí ahí porque yo quería y estaba tratando de hacer cosas importantes. El aeropuerto de la zona sur, quería avanzar en viajes de flujo libre y otras cosas que el país ocupa. Pero ya fue como quitarse un elefante de encima realmente el salir. Lo que pasa es que queda el sinsabor de todo lo que uno estaba tratando de hacer.
Claro, no, pero sé, siempre no queda también esa duda. Si usted veía cosas que no le gustaban, don Luis, ¿cómo la sobrellevaba? ¿Cómo la llevaba? ¿Por qué no se fue? ¿Cómo era su relación con él ya al final también?
Completamente desgastada, al punto que faltando como 3 o 4 meses él me dijo: los medios están diciendo que nuestra relación está muy desgastada, nos tienen que ver más cercanos. A mí eso no me interesa, o sea, ya yo no toleraba ver la forma en que... Es que, doña Evelyn, a ver, entendamos una cosa, tal vez déjeme dar un ejemplo concreto. Yo lo vi a él en una reunión que llamó para infraestructura, faltando 2, 3 meses, para revisar todo el paquete de infraestructura, darle golpes a la mesa de pie, pegando gritos a todo el mundo, porque los atracaderos en un montón de islas que están en el Golfo de Nicoya estaban atrasados. Cuando teníamos la ruta 32, que faltaba plata para terminar, cuando estábamos tratando de mover Barranca Limonal y necesitábamos plata que se tomaran acciones, cuando el ferrocarril necesitábamos que nos apoyaran para los buses eléctricos, que Hacienda nos diera un pasivo contingente, un montón de cosas que él simplemente no le importaban, pero le daba golpes a la mesa cuando era lo de los atracaderos. Y curiosamente, doña Evelyn, ve uno la marcha que organiza hace algunas semanas contra el señor fiscal general, y de dónde venía mucha gente, no sé si usted se dio cuenta, que decían que venían de ciertas islas. Y entonces ya uno empieza a entender el por qué movía ciertas cosas de cierta manera.
Y entonces usted decide desde allá, desde Canadá, una vez que él lo despide, venir a declarar, bueno, primero venir a declarar sobre esta pista, sobre este caso que ahora le ponen pista oscura, venir a declarar, presentarse ante la fiscalía. ¿Y cuándo finalmente usted quiere o decide lanzarse a la arena política? O tal vez ya lo había decidido antes, pero por el partido del presidente, don Luis.
Hay dos casos paralelos, doña Evelyn. Hay un caso que se llama Pista Oscura o algo así, creo, el que usted acaba de mencionar.
Pista Oscura le pusieron, sí, señor.
Ese fue el que surgió después de todo ese montón de cambios y alteraciones y lo que ustedes están leyendo hoy en día. Yo ya tenía algún interés, digamos, en ir a la carrera presidencial para el 2026.
Que pudo haber sido lo que le molestara, también al presidente, ¿no?
Sí, él se dio cuenta que yo me había reunido con un partido político en mi casa, en el edificio donde yo vivo. Desgraciadamente, la sala de reuniones está abajo, en la planta baja, con ventanales amplios. Y presumo que alguien pasó, nos vio y le dijo, Fue una reunión privada simplemente para conversar a puerta cerrada con ellos. Creo que eso le molestó bastante, lo vio como una traición, me parece, en parte, pero ya estaba muy desgastado absolutamente todo, doña Evelyn, como yo le estaba mencionando anteriormente. Yo, después de que uno está a lo interno en el gobierno, uno se da cuenta que la forma de operar, de trabajar, es en respeto de la ley y solo lo que la ley estrictamente permite. Es muy difícil. Uh-huh. Y ya después de subir esa curva de aprendizaje y darse cuenta que había muchas cosas que podían hacer y que no estaban haciendo, ahí es donde yo empiezo a pensar, aquí lo único que queda es yo tratar de ir a la presidencia para poder hacer esas cosas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno ve, por ejemplo, le tiro un ejemplo en el aire, la Ruta 27. La Ruta 27 se puede hacer por fideicomiso de titularización. En palabras sencillas, se puede ir con los bancos del Estado, hacer un concurso entre ellos para ver quién gana o que ellos hagan un sindicado, que es que se unan todos, y que salgan a tratar de conectar con los fondos de pensión y que los fondos de pensión inviertan para la expansión de la carretera. Entonces ahí no hay que pagarle nada a Global Vía, no hay que hacer nada, se le dice aquí está la plata, haga la expansión, y en 9 años, ahora ya serían 8 o 7 quizás, 7 en este momento, el país recupera la carretera que genera 100 millones de dólares al año. Con 100 millones de dólares al año hacemos un hospital grande cada año, para que la gente entienda la magnitud de eso. Y sin embargo, el presidente no quiso, simplemente no quiso. Y lo último que nos dimos cuenta era que había traído a una empresa española, OHLA, y a otra gente a ver si se les daba la ampliación y qué condiciones y cuánto más de plazo y cuánto más de monto querían. ¿Para qué vamos a hacer eso? Si podemos hacer el otro mecanismo que ya lo usaron para hacer la Asamblea Legislativa, el edificio, lo usaron para hacer la Superintendencia de Pensiones frente al Ministerio de Trabajo, ese edificio lindo que se ve ahí, también uh-huh. usaron esa figura. De ahí usemos la misma figura. Y así hay muchas cosas.
Ahora, hay un pecado original que con el que van a tener que lidiar los aspirantes a la presidencia que trabajaron con el presidente Chávez y que hoy tienen este tipo de inquietudes. ¿Por qué no dieron ustedes el paso atrás? Él los destituye. Y ese va a ser un fantasma que a usted, don Luis, y al resto, a don Álvaro, a doña Natalia, no sé quién más, los puede perseguir en esta carrera presidencial. Porque ustedes no son los que se van, porque él es el que los despide.
En mi caso particular, porque yo sabía que había muchas cosas que estábamos trabajando y todo se iba a caer. Y eso fue lo que ocurrió. Por ejemplo, estábamos haciendo un primer estacionamiento para el Incofer, para que la gente en Alajuela tuviera 500 campos para parquearse a la par del tren y venir a San José. Lo mandaron a cancelar. Por ejemplo, habíamos activado plantas de asfalto, las mandaron a cerrar todas. Estábamos tratando de sacar el Aeropuerto del Sur, creo, no sé, espero, confío en que lo sigan adelante. Y así hay una lista, doña Evelyn, entiéndame, tal vez déjeme uno más, perdón, 10 segundos. Usted no, sabe el caos sí, vial que hay en el país.
Sí, le entiendo.
Teníamos proyectos de ley para tratar de arreglar ese caos vial para que todo desarrollo frente a carretera municipal cantonal siguiera procedimientos similares a los de carreteras nacionales. Cuando usted va a una carretera nacional y ve el nuevo Golmar ahí que va para, ya dije un nombre comercial, perdón,
no
que
importa,
va para
no
Santana.
Se preocupe.
Perdóneme. La zona franca en Grecia, o sobre la ruta 1, como por Barrial, que se ven las rampas, carriles de aceleración, se integra adecuadamente, pero en ruta cantonal no ocurre. Ese proyecto ley estaba listo. Había otro proyecto para embellecimiento de carreteras para poder hacerlo una realidad. La ley de concesión de obra pública la teníamos lista para sacar, el nuevo reglamento lo teníamos listo para volver a sacar. Y así había una lista de cosas que venían a remediar muchísimo de lo que está sufriendo el país, porque yo por los 2 años me sentaba con mi gente y a lo interno, y íbamos viendo marco legal en las mañanas y en las tardes yo me dedicaba a dar seguimiento a proyectos. Yo sabía que todo eso se iba a caer, que todo se iba a perder, y efectivamente yo salí. La persona que llegó se dedicó a abrir las obras que ya venían todas encaminadas, tiró todo lo demás al piso, al suelo. Los buses, por ejemplo, había un decreto para que todo bus nuevo fuera de piso plano, no más gradas en el área metropolitana. Todo bus nuevo tuviera pago electrónico. había un proyecto de ley para que los buses eléctricos salieran.
Pero por eso, y si sabía que se iba a caer, ¿por qué siguió trabajando en ese gobierno?
Si yo estaba a lo interno, yo podía seguir empujando para que esas cosas salieran.
Ok.
Porque no necesariamente un proyecto de ley lo tengo que presentar yo. Hay proyectos de ley que usted ve en este momento que son de diputados, que no le voy a decir quién, de otros partidos, que los están moviendo, pero que los hicimos nosotros, que los hice yo con mi gente.
Ok, después de que usted sale, ¿tiene algún tipo de conversación con don Mauricio Batalla acerca de estos temas?
No.
Pero es usted quien lo lleva al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Sí, habíamos sido compañeros en la Universidad Fidelitas, allá dije otro nombre, perdón, en el 98 a 2002, más o menos. Y cuando yo regreso y nadie me quería aceptar el CONAVI, pienso que tal vez aquel compañero que yo tenía, tal vez le interesaría, y él se veía como una persona ejecutora. Yo tenía, calcule usted, del 2002 al 20 años de no hablar con él. Lo llamo, lo traigo, y de ahí en adelante, cuando a él lo nombran, la comunicación se corta. Todo. De hecho, mis antiguos viceministros, que todavía queda uno en el MOP, la comunicación se corta. Hay jerarcas que yo propuse que todavía están ahí. La gente sabe quiénes, posiblemente, un par. La comunicación se corta simplemente. ¿Por qué? Porque tienen temor a presidencia. Y cada vez que yo decía en alguna entrevista que había gente en presidencia que podría ser considerada para un futuro, circulaban en el chat interno o hacían llamadas a los que sabían que eran cercanos. Es que es la estrategia del miedo la que imponen, y así es como pretenden hacer las cosas.
Y efectivamente usted entonces tiene un acercamiento con el Partido Unidad Social Cristiana, pero es un acercamiento que no prospera.
Así
siguiendo
es.
Siguiendo la línea del tiempo.
Varios de los dirigentes y algunos que habían estado ahí en la presidencia del partido o en alguna precandidatura, etcétera, me dicen, vení, tratemos. Ellos no quieren a la persona que está ahorita como candidato, y me dicen, tratemos, vení, nosotros te recibimos, nosotros creemos que el partido y los delegados
no posiblemente te aceptan, etcétera.
Sí, no lo quieren, y entonces simplemente dicen, tratan de que yo vaya, yo intento ir, pero no hay una sola puerta abierta de en adelante. Lo que es reunirme yo a lo interno con la cúpula, el comité político, ejecutivo, todo eso cerrado. Yo intento comunicarme con diferentes alcaldes, delegados, etcétera. Casi todos me tiran la puerta. De hecho, hay algunos que inclusive me contestan, en este momento no estamos hablando con vos y punto. Y sale los 30 o 40, ahorita no recuerdo, que firman una nota y que dicen simplemente no vamos a apoyar, y ahí cierran la puerta.
Pero hay un vaso conductor entre el Ejecutivo, los partidos tradicionales, gente en las instituciones, que desde aquí no vemos y que usted ya en perspectiva está viendo.
Sí, presidencia manipula a muchos funcionarios. Algunos de línea media se oponen porque cuando intentan hacer algunas cosas de manera atropellada, la gente sabe que esa no es la forma de hacerlo.
Pero digo, los partidos tradicionales también, ¿hay un vínculo que tal vez no vemos?
Partidos tradicionales... De ahí, doña Evelyn, yo no lo tengo tan claro, se siente un poco extraño algunas cosas, la forma en que eligen, son como cúpulas, es la impresión que tengo, como bloques, en algunos casos como líderes que fueron expresidentes, que controlan una parte del partido a lo interno. Es un mundo complicado. Yo no soy político, o sea, yo he trabajado en academia, en consultoría toda mi vida. Y desgraciadamente me toca jugar de político, aunque no lo soy, para poder intentar presentar mi nombre en el 2026.
Antes de pasar al siguiente partido, que es Progreso Social Democrático, un partido interesante porque es el que lleva al presidente Chávez al gobierno, ¿En algún momento el presidente le manifestó en esos 2 años que usted estuvo en el gobierno que usted podía ser el candidato del oficialismo o doña Pilar?
El presidente en consejo de gobierno y en algunas reuniones donde tal vez estábamos algunos decía en esta mesa hay personas que pueden ser candidatos al 2026. En esta reunión yo creo que hay varios que podrían ser candidatos para el 2026. Recuerdo unas 3-4 ocasiones en que mencionaba ese tipo de cosas. Nunca en uno a uno. Pero sí lo ha mencionado, y eso ahora lo conecto con que él quiere múltiples corredores por su estrategia de tratar de ganar una mayoría en Asamblea Legislativa y por su estrategia posiblemente también de tirar a algunos Juan Santamaría de frente para que todo el mundo les dispare, y tal vez exista alguien ahí oculto que será el que llegará en agosto del 2000 de este año, no lo sé.
Es decir, que los que creen que pueden ser a lo mejor ni son.
Vea usted lo que pasó con uno de esos que ya está más que acribillado, y la otra, yo creo que como veo las cosas en la de menos también es para que dispare todo el mundo y gasten y quemen pólvora en sopilotes.
Y tiene un as bajo la manga tal vez el oficialismo, que todavía no lo ha revelado y que contra el cual usted, entre otros 20 aspirantes, tendrá que competir para el 2026. Pero bueno, se decanta por ya le digo, un partido interesante, que es el de doña Luz Mari Alpizar, que es Progreso Social Democrático. Aunque doña Luz Mari también dice, yo tengo mi derecho de llave. ¿Cómo han sido esas conversaciones?
Han ido progresando, iniciaron un poco de manera general para ver la apertura del partido, en la cual ellos me preguntaron, pero ¿por qué hasta ahora viene a Progreso? Y creo que mucha gente que nos escucha tal vez se pregunta eso.
Pues sí.
Y yo les dije, pero es que de ahí yo pensé que el presidente todavía tenía control sobre los delegados de Progreso. Por eso yo no había ido ahí. Hasta que alguien cercano del equipo de asesores, de los que serían futuros candidatos para ministerios, me dice, no, Progreso ya lo limpiaron completamente. Ya todos los que eran del chavismo se salieron. Los últimos se terminaron de salir el año pasado cuando hicieron renovación de estructuras. Ya eso está limpio. Y entonces ahí, eso fue en diciembre, yo la contacto a ella. Empezamos a hablar. Me dice que sí, que el partido es un partido con apertura para personas como yo. Me dice que ¿por qué Progreso? Le digo, bueno, es que cuando yo voy al país, yo voy como un ministro de Estado de un gobierno del partido Progreso Socialdemocrático. Así es como yo lo entiendo cuando yo voy a Costa Rica en el 2022. Después las discrepancias y todo lo que pasa a lo interno, muy honestamente yo estaba tan concentrado en mi trabajo que yo no sabía el por qué era ese argumento ahí que Luz Mary y el presidente decía no la atiendan si los llama o los pide reunión en el ¿verdad? Las conversaciones evolucionan, hablamos de educación, de seguridad, de salud, de energía, de infraestructura, de generación de empleo, de las listas de espera de la Caja del Seguro Social, de los agricultores, ganaderos, etcétera. Y nos damos cuenta que estamos bastante entonados en la temática que se quiere llevar adelante, quizás un par de temas en los cuales tenemos que terminar de afinar, porque yo sí creo que tenemos que impulsar un poco grandes temas como gas natural, por ejemplo, aunque sea con mucho cuidado y con pasos despacio, pero tenemos que hacerlo porque si no, los recursos del Estado nunca van a dar para avanzar al ritmo que Costa Rica necesita. Y después de eso empezamos una serie de conversaciones más recientemente en el último mes y medio, ya meramente político, en miras hacia la campaña del 2026, a los mecanismos internos de postulación para no solo los que queremos ser candidatos a presidencia, sino también diputaciones, de los mecanismos internos si llegamos a un gobierno, de cómo vamos a darle oportunidad a la gente a lo interno del partido y a gente que esté afuera, que podamos constatar que son gente íntegra, de acceder a puesto público. Y ahí es donde está más o menos la conversación. Ellos tienen que ir a una serie de asambleas que creo que están programadas para hacer algunos cambios y modificaciones. y creo que la ratificación, si es que yo confío que me den ese honor, sería como hacia julio posiblemente. Igual yo estaré visitando el país ahora en junio, porque yo le pedí una reunión para tratar informalmente de sentarme con los delegados, militantes, con la gente que está ahí a lo interno, para que me puedan preguntar lo que ellos quieran, para que puedan conocer qué es lo que yo quiero para el país, para que podamos conversar tranquilamente.
Si lo eligen a usted, obviamente usted correría por la carrera presidencial, ¿con una doble postulación?
No, mucha gente me lo ha preguntado, pero lo que pasa es que yo creo que yo no tengo la paciencia para estar en la Asamblea Legislativa en esos debates interminables o comisiones interminables. Simplemente no es mi área, no soy abogado, no soy especialista en eso. Yo no tengo problema en sentarme a reformular una ley, lo he hecho aquí y en el exterior y en Costa Rica. Pero no, prefiero dejarle eso a personas que sean más del ámbito legislativo. Mi pretensión es realmente ir a coordinar el país, a ir a tratar de hacerlo. Y doña Evelyn, es que yo no sé si la gente entiende la magnitud de eso, pero es que es echarse a los hombros un peso gigantesco, si uno quiere hacer las cosas bien, ¿verdad?
Y además de eso, ayer lo hablaba con un abogado penalista, la cantidad de denuncias que le esperan a cualquier funcionario público, ¿verdad? Usted lo ha vivido, todos lo han vivido, sobre todo si es el presidente de un país. Lo que me lleva a esta pregunta, usted es asesor en Qatar, consultor, perdón, en Qatar, y profesor en la Universidad de Concordia en Canadá. De ahí, está más que cómodo, don Luis Amador. Tuvo que salir de aquí, sí. Le decomisaron los teléfonos, el presidente lo tachó de traidor, prácticamente de ladrón, de hacer una licitación a la medida, ¿verdad?, en una cadena nacional. ¿Por qué? ¿Por qué quiere volver a la política?
No es a la política, es a poder trabajar por el país. Y a ver, tal vez déjeme explicarme. Sí, tengo 15 años de ser profesor en la universidad. Ya uno tiene que volver a dar los mismos cursos una y otra vez. Uno se aburre. Entonces, la consultoría que empezó como en el 2013-14 con un par de proyectillos y ya más fuertemente en el 2017, esa como que lo entretiene a uno. Pero uno le tiene que ofrecer a los gobiernos y uno le recomienda las cosas, pero no las implementan. A veces algunas sí, otras no. Esa es una parte. La otra parte es, yo he sido muy crítico de Costa Rica. La gente que me conoce, que ha sido mis amigos, familiares, ellos saben que yo critico Costa Rica de pies a cabeza. A veces me dicen, caes mal. Sí, caigo mal, pero es porque me duele tanto ver que el país no levanta y veo otros lugares que sí lo logran. Claro, obviamente, yo puedo quedarme en mi confort aquí. Y eso es lo que va a ocurrir si los costarricenses simplemente no me dan su confianza. Pero esa voluntad de cambiar el país después de haber llevado la curva de aprendizaje, entendido lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, creo que me pone en una posición particular en comparación con cualquier otro candidato, los que usted mira en este momento. No van a tener ese nivel de experiencia, ese nivel de conocimiento al interno, ni van a ser tan prácticos como yo, porque por ahí está una candidata que sí ha tenido similar experiencia, pero que no toma decisiones. Cuando llega el momento de tomar la decisión, no las toma. Le falta un poquito de madurez, le faltan unos años más para tomar esas decisiones. No estoy diciendo que sea una mala persona, pero yo, la otra parte es ya más personal. Mis antepasados fueron políticos. Creo que lo tengo en la sangre, de alguna manera.
¿Cómo sus antepasados? ¿Quién fue político en su familia?
Sí, hay uno de mis tatarabuelos fue hermano de Jesús Jiménez Zamora. Fue vicepresidente y ministro de varios ramos. Mi bisabuelo fue miembro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 14 al 17. Su padre fue vicepresidente de Colombia, ministro de varias carteras en Colombia. presidente de uno de los estados, etcétera. O sea, hay varios que vienen de atrás, que han estado en esta arena. Yo no sé si de alguna forma me ha llegado.
Claro, don Luis, pero ¿sabe qué? Es curioso porque usted tiene también coincidencias con el presidente en el sentido de que aquí hay que cambiar la forma en que se hacen las cosas, en que este es un país con muchísimas trabas. En eso sí coincide. Y por eso me imagino que logró trabajar 2 años en ese gobierno. Según sí, lo que le estoy escuchando. No en la forma, pero sí en ese concepto de que en este país las cosas no caminan.
Está muy entrabado. Hay 10.000 leyes. Las 10.000 leyes están contra lápiz. Muchas tienen 50, 60 años. La ley de aviación civil tiene 54 años, si no me equivoco.
Imagínese una ley de aviación civil. Está entrabado en la Asamblea Legislativa. En eso sí coincide con Chávez.
Sí. Está entrabado en las leyes porque las leyes son las que le permiten al Ejecutivo cómo hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, claro, hay que modernizar el marco legal. Pero también hay que tomar las decisiones con las leyes y reglamentos y con lo que se puede hacer, como ahora le he dado algunos ejemplos. El problema que tiene Chávez es que ha tenido formas de hacer cosas que simplemente no las quiere utilizar.
La Contraloría, por ejemplo, la Contraloría, que él dice que entraba todo. ¿Usted coincide con él o no?
La Contraloría es muy crítica porque ya está cansada de ver que manda y manda informes y la administración pública no termina de ejecutar lo que mandan sus informes. Le doy un ejemplo. En el ministerio habían pedido un sistema de gestión de activos viales, que es la forma en que uno planifica y ejecuta reparaciones de carretera para que no pase lo que pasó en los Yoses, que estaban arrancando la carpeta en diciembre de este año pasado, cuando tenía solo 2 años de haber sido colocada esa carpeta, porque yo recuerdo que yo se había mandado a cambiar. Para que no pasen esas cosas, es ese tipo. Tenían, creo que 15, 18 años de pedir que se hiciera el sistema de gestión y los gobiernos lo pateaban y decían que sí y contrataban algún consultor por un monto ahí que hacía un reportico y no hacía absolutamente nada. Nosotros lo hicimos. Claro, también lo echaron a la basura, posiblemente. No lo sé, pero me imagino. La Contraloría está cansada que no se haga la modernización del Estado. El Estado, doña Evelyn, y todos los que nos escuchan, requiere algunas reestructuraciones a lo interno. Recuerden la reestructuración que propusimos para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que era para quitar duplicidades, para mejorar desde el punto de vista de gestión interna. Muchísimas instituciones ocupan eso en su forma de actuar internamente.
Claro,
hay forma de hacer las cosas.
Hace falta una reestructuración, una reingeniería del Estado en general, pero para eso hace falta una Asamblea Legislativa, pregunto, ¿cómo él la quiere, con mayoría de diputados?
Hace falta que exista consenso, que uno pueda obtener una mayoría de diputados que estén de acuerdo en impulsar un proyecto específico. Vea la Ley General de Carreteras y Caminos. Nosotros la hicimos. Se la pasamos a un diputado, usted puede buscar quién es. Y él buscó el consenso y obtuvo 38 firmas, creo, para que se moviera ese proyecto después de hacerle ajustes. Eso es lo que hay que buscar. Claro que hay que modernizar el marco legal, pero también hay que tomar decisiones. No podemos estar ahí estancados. Sí hay forma de moverse, aunque sea lento y tieso.
Permítame una pausa y profundizamos en eso. Ya nos quedan solamente 10 minutos. Converso con don Luis Amadón, exministro de Transportes y, interesado en correr la carrera presidencial. Ya veremos si lo hace por Progreso Social Democrático. Eso, pues, es una posibilidad muy grande. Permítame una breve pausa, don Luis, y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Jairo, que es odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial y decidió estudiar una maestría para administrar mejor su consultorio.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Continuamos hablando con Luis Amador, exministro de Transportes, y bueno, un político que no es político, es una persona que ha manifestado su deseo de volver al campo político, esta vez por el Partido Progreso Social Democrático. Si se decantara la gente de Progreso, don Luis, por doña Luz Mari Alpizar, ¿usted entraría en la fórmula presidencial de ella?
No. No, no lo haría.
¿Va por la presidencia o nada?
Sí, porque es que si no quedamos en lo mismo, yo no puedo tomar las decisiones. Y entonces entramos con personas que yo no estoy seguro si van a tener el estómago para tomar ciertas decisiones difíciles, pero que hay que tomar para que el país camine.
Pero, don Luis, volvemos a lo mismo de la mayoría de los diputados. Usted me habla de consenso, pero desgraciadamente en nuestra Asamblea Legislativa muchas decisiones se toman por cálculo. Si usted llegara a ser presidente de este país, pero no tiene una mayoría, ¿cómo hará para que, con base en la realidad y en la fragmentación de una Asamblea Legislativa, en donde muchas decisiones se toman con cálculo político, le va a ser difícil hacer las cosas? Y usted mismo dice ser impaciente. Como buen ejecutor, claro, lo debe de ser. ¿Cómo haría para que las cosas ocurran?
Se empiezan a hacer a través de los mecanismos que en este momento existen, aunque sean lentos, aunque sepamos que hasta el año 3 van a estar listos, o el año 2, o el año 4, o el siguiente gobierno. Al final de cuentas no importa, porque lo importante es que llegue a ocurrir eso. En paralelo, se empieza a trabajar con ellos en concientización, llamándolos a reuniones para explicarles la verdadera situación real del país. Creo que a veces están desconectados y no saben, nunca han visto un presupuesto de la República completo y han tratado de balancearlo para ver cómo se acomodan las cosas. A mí me tocaba el presupuesto del MOP, que tenía al CONAVI, al COSEVI, al CTP, aviación civil, transferencias a las municipalidades, transferencia al INCOFER, etcétera. Y me tocaba sectorialmente ver también a Correos de Costa Rica y ya no recuerdo alguna otra institución. Cuando uno ve esas realidades, entonces uno tiene que empezar a tomar ese tipo de decisiones y uno tiene que realmente empezar a ver cómo se usa lo que hay en mecanismos, decreto ejecutivo cuando se pueda, lo que la ley habilita, aunque sea un procedimiento lento. En paralelo a eso, también llamarlos a una reunión ya cuando estemos más avanzados, tratar de sacar todo por consenso. Pero yo pensaría que cuando es un tema importante, de ahí uno puede usar ciertas estrategias. Uno puede abrir las cámaras en medio de la reunión en la que estamos todos y estamos revisando alternativas. Y si alguien simplemente se cierra en no, de manera irracional, las cámaras lo van a dejar grabado. Los medios de comunicación pueden poner sus cámaras al frente cuando estemos hablando cómo se va a implementar el bilingüalismo en el país, qué se puede hacer a nivel legal para que las filas de espera de la caja caminen un poco más.
Es decir, que los consejos de gobierno sean televisados, cosa que el presidente Chávez prometió, ¿verdad?
No solo, vamos a ver, en algunas ocasiones hay secreto de Estado cuando estamos tratando un tema de seguridad nacional, ¿verdad? Del crimen organizado, ahí tenemos que apagar, porque si no le damos, usted me entiende.
Sí.
Pero cuando es un tema que no es de esos de secreto de Estado, yo no veo el por qué no. ¿Por qué no se puede abrir las cámaras y dejar que quien quiera hacerlo? Y inclusive Canal 13 creo que es del Estado, si no me equivoco.
Estado, pero está muy debilitado.
Uh-huh. Se puede sacar la señal a través de ellos y que quienes quieran tomar la señal la tomen. Y los que quieran reproducir parcialmente reproduzcan, pero que esté tal como la Asamblea lo hace con todas las reuniones, los comités, etcétera. ¿Qué le impiden al Estado hacer eso? La gente tiene que entender también lo difícil que es y el por qué se tomó una decisión. Inclusive para uno mismo es más fácil, porque entonces el que quiere ver la explicación detallada va y ve toda la reunión y se da cuenta del por qué esto no se podía de esta manera, no se podía de esta, y esta era la única manera.
Uno de los ejemplos también más claros de la poca planificación que existe en nuestro país es esto que pasó con la Daniela Oduber. Estaba leyendo ahora que estábamos en esta pausa involuntaria que esto del Daniela Oduber es un problema que se viene arrastrando desde hace ya muchísimos años y que, bueno, se puso en evidencia más que nada por la tormenta Bonnie. Pero, bueno, es cómo evitar que estos imprevistos nos tomen de esa manera prácticamente sin ningún tipo de contingencia, y vea lo que llegamos, ¿verdad? A que uno acuse al otro de un traje a la medida, que uno acuse al otro de salir en carrera, hacer las cosas de forma indebida por la falta de planificación. Usted como profesional y como exministro de transportes.
A ver, hay dos cosas, ¿verdad? Está la parte de las contingencias y la parte de la planificación. Costa Rica es un país propenso a un montón de calamidades climáticas. Entonces, no tener capacidad a lo interno de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con maquinaria propia para poder atender eso y tener que depender de empresas contratadas, eso es inaceptable. Eso hay que ir a fortalecerlo. Y yo lo estaba haciendo. Quedaron contratos para compra y renovación de maquinaria porque teníamos muy poca maquinaria para intervenir zonas donde se inunda, mandamos a comprar maquinaria especializada que pudiera entrar, etcétera. La planificación fue mi primer entrabonazo con el gobierno actual, porque sentaron a alguien que ahora quiere ser candidata a la presidencia a que nos dijera que había que hacer el Plan Nacional de Desarrollo y que teníamos 3 meses para hacer un Plan Nacional de Desarrollo.
Doña
Laura,
a ver
si me explico.
Sí.
Ese plan, en otros países yo lo he hecho. Yo lo hice en Qatar de 2017 al 2020, 3 años haciendo el Plan Nacional de Transportes. Y no solo yo, 4 empresas en 4 partes diferentes. 3 años. Ya el MOP tiene un plan nacional de desarrollo, un plan solo para transportes, que se supone es el que va ejecutando. Se lo hizo una empresa española hace algunos años. Las demás instituciones no lo tienen. Eso hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Que entonces dejemos de improvisar.
Uh-huh.
Y también tenemos que abandonar la idea de ¿usted qué hizo como ministro? No. Cada ministro ejecuta lo que está en el plan que viene de hace 3, 4, 5, 10 años, 12 años para atrás, porque eso fue preparado de una forma para que las cosas funcionen bien. Y en planificación, Costa Rica tampoco ha hecho la planificación de manera adecuada. Acá en Qatar hay un plan nacional de desarrollo que es espacial. Dice exactamente cómo se va a desarrollar el país por los próximos, ahorita no recuerdo el plazo, si es 2040 o 2050. Cada pedazo de tierra, cómo se va a desarrollar, dónde está el corredor de infraestructura, de dónde va a venir el agua, cómo se va a poner la electricidad, qué áreas van a ser zonas francas, qué áreas van a ser para otro tipo de industrias. En innovación, la ciudad de la educación que la tienen aquí, donde llamaron en universidades del exterior para que vinieran a asociarse con empresas locales para mover la innovación. Todo eso está en un plan nacional de desarrollo bien hecho. Costa Rica no lo tiene. En infraestructura es un poco lo más cercano a lo que hizo esa empresa española, pero desgraciadamente los gobiernos no han querido dar los recursos. Ese fue uno de los grandes entrabonazos. Pero porque no pusieron los mecanismos de financiamiento. Acá en Qatar no importa porque extraen gas natural. Y es tanto el dinero que cuando Turquía estaba en problemas financieros en el 2018, Qatar le mandó 50 billones de dólares, una cantidad brutal. La tasa de cambio del Qatari Riyal ni se inmutó por la cantidad que le genera el gas. En Costa Rica hay que decir cómo se va a financiar las cosas. Algunas de las cosas que venían de atrás no tenían financiamiento. El tren de pasajeros no tenía financiamiento. Entonces hay que conectarlo con financiamiento y hay que hacer eso. La lista que prepararon en 3 meses, que yo me opuse y ahí me eché varios pleitos, y la gente usted puede preguntarle a los demás jerarcas, yo se los decía en la cara, así no se hace un plan. Uh-huh. Busquemos qué es lo que hay en cada institución y las que no tienen, habrá que hacerlo en 1 año y medio y dejarlo bien hecho para que de ahí en adelante corra. Hicieron una lista de proyectos, doña Evelyn, una lista de proyectos que no se hablan, que no apoyan una misma estrategia. Si yo quiero industrias en zona franca, fuera de la GAM, y no les estoy poniendo la energía a las telecomunicaciones, no estoy haciendo que la educación levante lo suficiente en la zona para que los profesionales que se generan vayan a trabajar ahí, no estoy otorgando un hospital que se ocupa para un aeropuerto internacional. Si no estoy trabajando todas las cosas en paralelo para que una zona levante, toda esa lista es una improvisación que no va a funcionar.
Finalmente, don Luis, la campaña, lo dicen los analistas, lo dicen los diputados, será rudísima. ¿Es consciente? ¿Será
rudísima? Sí, claro, pero imagínese usted todas las mentiras que le inventan a uno.
Bueno, contra ellas usted tendrá que defenderse de parte de el oficialismo y aparte de eso, defender su posición de sus contendores.
Tienen una granja de troles, ¿verdad? Por ahí decían que la granja de troles parece que está como por la zona norte, no sé si es cierto o no, pero efectivamente la tienen y hacen una cantidad de bulla en redes. Posiblemente ahí están, no sé si en su programa pueden poner comentarios, pero si es así, hoy ya se ganaron el salario.
Sí, pero no nos estamos viendo porque como estamos grabando en la mañana y este programa pasará a las 3, los veremos después.
Bueno, ahí se están ganando el salario, poniendo quién sabe qué montón de tonteras. Qué lástima que sea así, porque al final de cuentas, usted sabe, doña Evelyn, el apoyo que tiene el gobierno actual se da porque la gente sabe que se ocupa un cambio y han explotado muy bien ese mensaje. Lo han explotado muy bien en conjunto a soy un pobrecito que no puede hacer y no me dejan hacer. Sí se puede hacer. Tenemos un furgón tieso, cargado, pero sí se puede mover para adelante y en paralelo ir a tratar de arreglar las cosas. La campaña va a ser durísima, van a inventar de todo. Van a decir que me monté en quién sabe qué avioneta narco. O sea, van a salir con una cantidad de cosas que la gente tiene que entender que desgraciadamente esa es la política en el país. A mí, por dicha, ni me va ni me viene, porque mi puesto en la universidad en Canadá es de por vida, después de tantos años de estar ahí, y lo que ellos digan ni me inmuta. Por eso es que ahí voy temerariamente para adelante, porque sí me interesa tratar de ir a trabajar sin pelearme, a ver si mejoramos también las condiciones de los empresarios. Los empresarios que no son de Zona Franca los tienen asfixiados completamente.
Don Luis, en este caso en particular, en el caso Pista Oscura, ya usted dio su declaración. ¿Qué le falta en esto? ¿Judicialmente usted está involucrado? ¿Tiene que venir a dar otra declaración?
No, ya mi declaración fue dada y la declaración se da en verbal y en escrito. Yo aporté junto con mi abogado un expediente de documentos para sustentar la declaración en verbal. Revisamos todo lo que se estaba aportando. Yo ampliamente declaré, creo que fueron como 4 horas, una cosa así, que estuve ahí adentro conversando con ellos. Creo que les quedó muy claro. Ellos tienen que seguir el proceso. Hay muchos otros involucrados. Y nuevamente fui a la Asamblea Legislativa cuando me llamaron en diciembre y ahí mi abogado me permitió ser un poco más amplio y dar un poco más de detalle hasta donde legalmente pude para no comprometer otras cosas que se están moviendo, pero yo creo que la gente es muy inteligente y si escuchan lo del 20 de diciembre se van a dar cuenta de algunas cosillas por ahí.
Sí, bueno, usted fue también bastante explícito con respecto a su relación con la diputada Pilar Cisneros, ¿verdad? Con la cual no ha tenido más comunicación.
No. Qué triste ver una persona que la recibe un país que no es el de ella, con los brazos abiertos, que hasta algún momento dio la impresión, mientras trabajaba en los noticieros, de ser una persona recta. Esa es la impresión que uno tenía, pero queda y después uno ve que ya en estas edades empieza a hacer todo un montón de cosas, a tergiversar las cosas. Es muy triste realmente ver eso.
Vamos a la cereza en el pastel, que es la parte final del programa.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Don Luis, la cereza en el pastel es una reflexión que le pido yo a mis invitados, una reflexión final que le pido yo a mis invitados acerca de todo lo que hemos conversado. Le doy un ejemplo. Yo pongo la cereza en el pastel, bueno, porque esta campaña sé que va a ser muy ruda, pero se libere un poco, se libere en la medida de lo posible del lenguaje violento, de los insultos, ¿verdad? Instar a todos los candidatos, a todos aquellos que quieran correr esta campaña, a invitarlos a exponer sus ideas, su personalidad, porque la gente va a tomar una decisión muy difícil. Mucha gente efectivamente quiere el cambio. Lo importante es saber cómo va a tomar ese cambio. Entonces, esta es mi reflexión final. He hablado con todos los candidatos hasta el momento. No sé si saldrán más, Sí, claro, tendrán que salir los del oficialismo y por ahí algunos otros más. Y bueno, me ha gustado mucho conversar con usted, le agradezco mucho que me haya dado este espacio y espero seguir en contacto con usted, don Luis Amador, exministro de Transportes. ¿Usted por qué pone su cereza en el pastel o su reflexión final?
Mi reflexión es muy sencilla. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de ese cambio. Todos nos damos cuenta que el país y los que hemos salido del país y visto otras naciones, no vamos a la misma velocidad, no estamos caminando a la misma velocidad, inclusive el vecino del sur, uno ve a Panamá y uno dice, puña, ¿cómo han hecho todo eso?
Uy, es como un metro, ¿verdad?
Sí, y ahora hasta un tren anuncian, aparentemente, tren, que va a llegar a la frontera de Costa Rica, la apertura de toda la costa del Caribe con una nueva autopista, y ahí van levantando, se han apalancado con su canal, y uno dice, ¿cuánto quisiera yo ver que algo así ocurriera? Que finalmente lográramos hacer las cosas. Yo creo que sí se puede ir trabajando todo. No se va a arreglar en 4 años. Eso es mentirle a la gente, y yo no les voy a mentir. Pero sí se puede empezar a cambiar. Y al final de cuentas, si habemos varios que estamos todos en la misma línea, creo que también deberíamos de pensar en llegar a un gobierno en el que colaboremos. Que colaboremos los que sí queremos trabajar por el país. Hay otros que son candidatos o precandidatos que tienen buenas ideas. Tal vez no tienen la experiencia todavía, tal vez no tienen el conocimiento todavía, pero eso no implica que no lo vayan a hacer hacia un futuro. Yo les pido a los costarricenses que se fijen más en las propuestas, si son factibles, si resuelven los problemas que usted sufre, que ese montón de mentiras, porque les encanta serruchar el piso, desgraciadamente es el deporte nacional.
Muchas gracias, don Luis Amador. Gracias por esta entrevista y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Por Tres Razones. Gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.